Vamos a seguir hablando sin duda de este tema. Tengo que sumar otra mala noticia, lo siento, hoy vamos así como vamos. Los precios son hoy aquí en Euskadi, por acercarlo aquí, un 8,3% más caros que hace un año. IPC del mes de mayo, ya el definitivo, no el adelantado, pues han subido en Euskadi 8 décimas, un 0,8% en mayo. La subida es aún mayor en el conjunto del Estado. El IPC ha subido en el último año un 8,7%. Vamos con ello a la vuelta de la publicidad. ...15 grados tenemos en Vitoria-Gasteiz, luz del sol... ...9 y 34 minutos de la mañana... ...con Andrés Fernández, Eduardo Inclán y Cristina Macazaga... ...estamos hablando ahora de economía... ...porque ahí tenemos el IPC del mes de mayo... ...ha subido un 0,8% respecto al mes anterior... ...y si nos fijamos en la subida de los precios... ...respecto a hace un año, en mayo del año pasado... ...aquí en Euskadi un 8,3%... ...en el conjunto del Estado un 8,7%... ...responsables de esa subida, pues ya lo sabemos todos... ...la alimentación y los carburantes. A todo esto se suma además que el Banco Central Europeo anuncia subida del precio del dinero. En fin, estamos con muchos datos que queremos concretar y explicar mejor. Lo hacemos con Máximo Chermeli, es doctor en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, señor Chermeli? Muy buenos días. Bueno, subida de los precios del dinero, 0,25% ahora en julio. Y dicen del Banco Central Europeo que en septiembre vendrá otra y seguramente mayor. ¿Qué efecto inmediato vamos a notar, sobre todo pensando en la ciudadanía de a pie, en las pequeñas empresas? ¿Qué efecto va a tener ese encarecimiento del dinero?
Esto, el primer efecto que vamos a tener, claramente lo decías bien tú, es un encarecimiento del coste del dinero, que ya veníamos descontando antes del anuncio del Banco Central Europeo, que ha dicho que va a subir en julio 0,25 puntos, lo que es el tipo de interés, que es como una referencia, ¿no?, sobre el que luego los bancos se intercambian el dinero. Entonces, ya los bancos, a través del Euribor, que es el coste al que se intercambian el dinero las entidades financieras, venían descontando esta subida. Y ahora que se ha hecho clara, manifiesta, ¿no?, se ha dicho, no solo, y lo más interesante, se ha anunciado que en septiembre va a haber otra subida, cuya entidad, no sabemos si será otro 0,25, probablemente medio punto, como en Estados Unidos, pues esto hace que se encarezca, sobre todo, el coste del dinero, en el caso específico para la ciudadanía, son las hipotecas a tipo variable, ¿no?, que están ancladas al Euribor, a esta referencia que es el coste del dinero que intercambian las entidades financieras. Entonces, esto lo veremos reflejado en las hipotecas, ¿vale? No son muchas, son solo un 30%, por ejemplo, del total de las hipotecas que tenemos firmadas ahora mismo. Lo más probable es que se firmen hipotecas de tipo fijo y no de tipo variable, debido a este desincentivo, es decir, esta subida de los tipos de interés. Y también es cierto que las hipotecas de tipo fijo se irán encareciendo para los que vayan firmando ahora, porque, claro, serán más altos los tipos en general, entonces las hipotecas de tipo fijo pedirán también un fijo más alto. Otro tema, el crédito al consumo, ¿no?, y lo que son los costes también de financiación para las empresas y para los hogares, pues se encarecerán. Y así como se encarecerán otros factores, como por ejemplo, pues lo que son los costes para pagar la deuda de los países. De hecho, ayer Christine Lagarde decía, muy interesante, yo creo, el matiz que está pasando desapercibido, pero que va a evitar que haya fragmentación entre los países europeos. ¿Qué significa? Que los costes de financiarse de los países, probablemente Italia tiene una prima de riesgo que es mucho más alta que España con respecto a Alemania, pues será más o menos, se tendrá que mantener constante. Es decir, que no haya un país que tenga que asumir un coste de la deuda más elevado, y porque si no intervendría el Banco Central Europeo para hacer que se alivie esta presión, y otros que tengan un coste de la financiación más bajo, ¿no? Es decir, también los países se verán afectados por esta subida del coste del dinero y la deuda se pagará a un coste más caro.
Estos anuncios que viene haciendo el Banco Central Europeo, ¿podemos empezar a pensar que es el fin de las políticas expansivas ante la crisis?
Correcto. Es el fin de las políticas expansivas que hemos tenido, además, durante más de 10 años. O sea, cabe mencionar aquí que desde el año 2008 los tipos de interés en Europa no subían. Estábamos hablando del año 2008, no estaba ni Christine Lagarde, la actual presidenta, ni el anterior presidente, que ha sido Mario Draghi. Estaba el presidente anterior, que era Trichet, Jean-Claude Trichet, y fue el último que en 2008 subió los tipos de interés. Entonces llevamos más de 10 años, es decir, desde la crisis financiera de 2008, con unos tipos que o se han reducido o incluso han estado durante muchísimos años en 0%. Es decir, el coste del dinero ha sido nulo. Es decir, de hecho, quien tiene una cuenta Orient también lo sabe, que en los últimos años ha visto no solo que las entidades financieras ya no cobran nada, o sea, no te hacen pagar nada, y por otro lado no te han de alguna forma ofrecido nada a cambio del dinero que está depositado en una cuenta corriente, sino que incluso se ha llegado a plantear en algunos momentos el hecho de que las entidades financieras hasta cobraran para tener depositado el dinero en la entidad financiera, en el banco, ¿no? Eso ha sido el efecto de alguna forma necesario para poder salir de la anterior recesión, pero perverso porque ha generado estas presiones, mayores presiones inflacionistas que hemos tenido durante los últimos 10 años. Pero no ha sido solo en Europa, eso ha sido así en todo el mundo. Y lo que ha pasado en estos meses en todo el mundo es que los bancos centrales se han ido adelantando a la Unión Europea y han anunciado, de hecho han actuado, por ejemplo Estados Unidos actuó ya hace unos meses, de forma más contundente y más temprana, en esta subida de tipos de interés, ¿no? Entonces, esto es el escenario que ahora viene. ¿Cuál es el problema? Que esta subida de los tipos de interés, de alguna forma, en un momento determinado, irá mermando lo que es el crecimiento económico, la recuperación que estamos teniendo después de la pandemia, ¿no?
Y esto no nos viene nada bien, todo en España, claro. Por ejemplo, ahora mismo que estamos intentando transformar nuestra economía, transformar nuestra política energética, de repente que no tengamos tanto fondo disponible, ¿esto qué va a suponer para las economías, por centrarlo aquí entre nosotros, y también para la creación del empleo?
Claro, eso es el problema. Realmente la subida de los tipos de interés que se da para poder lidiar contra la inflación, es decir, para poder tener un nivel de inflación más bajo, pues de alguna forma lo que irá afectando será el crecimiento económico, ¿no? Es como que para arreglar una cosa, de alguna forma tenemos que desarreglar otra. Pero ¿es necesario en este momento hacerlo? Pues sí, porque realmente yo creo que el nivel de inflación, que normalmente tendría que ser en un 2%, ahora mismo, bueno, los últimos datos de esta mañana que se han confirmado y que vosotros decís, pues vuelve a remarcarse en un 8,7%. Y sobre todo interesante la subyacente, es decir, la cesta de la compra, quitándole todo lo que más se ha visto afectado por este conflicto último, los alimentos y la energía.
Casi un 5% está la subyacente, un 5%.
Correcto, un 5%, y normalmente debería de rondar el 2%, entonces estamos a más del doble, ¿no? Entonces, ¿eso es necesario? Sí, hay que hacerlo, pero claramente tenemos que también asumir que por eso es un gran dilema lo que está viviendo ahora mismo el Banco Central, que al hacer esto, para hacer que esta inflación se reduzca, pues lo que está poniendo en jaque de alguna forma es el crecimiento futuro. Entonces esto lo veremos reflejado en los próximos meses, mientras se va encareciendo el coste del dinero, con probablemente menores contrataciones, una dinámica del mercado laboral que irá ralentizando, una dinámica del crecimiento económico que irá ralentizando. De momento estamos tirando de ahorros y vamos a tener un verano fantástico, pero a la vuelta de verano, si no somos capaces de poner encima de la mesa una serie de herramientas, ¿no? Por ejemplo, políticas, yo creo que ahí es necesario un pacto de renta, es decir, una negociación salarial donde se actualicen los salarios, pero de una forma responsable, de alguna forma, eso es lo que nos espera, una ralentización económica. Eso se llama en economía estanflación, estancamiento económico más inflación. Y es el escenario peor que un banquero central, o sea, un presidente del Banco Central, o en este caso una presidenta del Banco Central, como Christine Lagarde, tiene que enfrentarse. Mucho peor de los que han vivido Trichet, de Pito en 2008, y Mario Draghi en el año 2000, de 2011 a 2019.
Pues ahí está, y esa es la situación que tenemos por delante. Muy bien explicada, te lo agradecemos. Máximo Chermeli, director en Economía y Dirección de Empresas. Es que ricasco.
Sorry. Venga, a favor.